Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Congreso confirma que Errejón ya no es diputado. Responde así al juez tras la denuncia de la actriz Elisa Moulia por acoso sexual. El magistrado preguntó a la Cámara Baja para que le asegurara que Errejón ya no era diputado y que, por lo tanto, no mantiene su condición de aforado ante el Tribunal Supremo y puede proceder a investigarle. Mientras, el grupo parlamentario de Sumar sigue reunido de urgencia, llevan dos horas, un encuentro en el que está presente Yolanda Díaz. La pregunta es, ¿y ahora qué? En el plano jurídico es clave conocer si el juez admite a trámite la denuncia de la actriz. En caso de que sea así, tanto la denunciante como el denunciado serán llamados a declarar. Nos lo ha contado aquí en la tarde la abogada experta en violencia machista, Amparo Díaz.
Normalmente lo primero que se hace es la ratificación de la denunciante para que, bueno, dé detalles, para que dé explicaciones, para que se pueda entender mejor los distintos pasos que se van dando, porque es un episodio, digamos, que tiene distintas fases, ¿no? Y luego lo normal sería ya la declaración del denunciado y otro tipo de diligencias que se hicieran.
A partir de las 7 en la linterna de COPE vamos a repasar la cronología de este caso, del caso Errejón. Y el temporal de lluvia y viento sigue afectando a casi todo el país. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activas las alertas en buena parte de la península y Baleares. En este momento las tormentas son más fuertes en la costa andaluza, Murcia y Ceuta, y las nubes se concentran sobre todo en Cataluña y Levante. De hecho, en la Comunidad Valenciana las precipitaciones han dejado acumulaciones de más de 130 litros por metro cuadrado y se espera que lo peor llegue en las próximas horas, con lluvias torrenciales y también granizo. Pascual Claramonte.
En menos de una hora, aquí en el centro de Valencia, la foto ha cambiado por completo, con la sensación de que en breve puede empezar a llover. De hecho, esta madrugada se espera ya lo peor. Lo explica en COPE el jefe de climatología de AEMET en la comunidad, José Ángel Núñez.
Lo que se espera pues es que las precipitaciones se vayan generalizando en toda la comunidad.
Hasta el momento, los grandes acumulados, eso sí, nos llevan a la provincia de Castellón, más de 130 litros en Vilafranca, Benasal o Vilar de Canes. Consecuencias. Hasta el momento, ramblas como esta entre Les Useres y la Baidalba a tope de agua y bajando a gran velocidad. El servicio de emergencias de la Generalitat ya ha activado todos los protocolos por lluvias.
En Francia posponen 6 meses el juicio por agresiones sexuales contra el actor Gerard Depardieu. El magistrado acepta así la petición de la defensa del acusado de pausar el procedimiento debido a su delicado estado de salud. Estaba previsto que el juicio se celebrara este lunes. 2 mujeres le denunciaron por realizarle estocamientos durante un rodaje en 2022. Asunción Serena.
Finalmente, el juicio contra Gerard Depardieu por agresión sexual, acoso y abusos sexistas no va a tener lugar hoy, tal y como ha solicitado el abogado de la defensa, Jeremy Assou, que ha evocado la edad del actor, 75 años, y su estado de salud, una diabetes desde hace 25 años y un cuádruple bypass, además de la angustia ante la llegada del juicio. A la salida, el abogado se ha felicitado de tener más tiempo para preparar la defensa y llamar a todos los testigos que, según él, fueron deliberadamente excluidos de la investigación. Es un dossier abrumador porque se han descartado los elementos exculpatorios. Cuando podamos insertarlos, verán que todo está basado sobre una mentira. La celebración del juicio tendrá lugar el 24 y 25 de marzo.
Y el Real Madrid planta la organización del Balón de Oro, Luis Munilla.
Los pronósticos han dado un vuelco en las últimas horas y todo apunta a que Rodrigo Hernández va a volver a ganar un Balón de Oro para España 64 años después de Luis Suárez. El Real Madrid, tras filtrarse que Vinicius no será el ganador, ha decidido no acudir a la gala de esta noche en París. Enviada especial a Nacha Rodríguez.
La expedición del Real Madrid ha decidido quedarse en la capital y no viajar a París al conocer que Vinicius Junior no iba a recibir el Balón de Oro esta noche en la gala que se va a celebrar en el Teatro del Châtelet. Ha sido el propio futbolista el primero que ha declinado el viaje y a continuación Carlo Ancelotti, que por cierto va a ser galardonado con el Balón de Oro al mejor entrenador, y el club, que también va a ser galardonado como mejor equipo del año pasado, los que han decidido secundar y respaldar por solidaridad la propuesta de Vini. Tampoco se entiende desde el Real Madrid que Carvajal no haya sido una opción, ya que tiene los mismos méritos que Rodri, que como bien decía, se va a convertir en el segundo balón de oro de la historia.
La Comisión Antiviolencia ha confirmado que ya se estudian imágenes de los insultos racistas contra jugadores del Barça en el Bernabéu, no solamente en el gol de Lamine Yamal, sino también en el calentamiento. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Mallorca Athletic de Bilbao a las 9 en tiempo de juego para COPE Más. Se confirma otra lesión en el Girona, la de Alejandro Francés, y a las 6:15, en unos minutos, comienza el amistoso femenino Italia-España.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ahora mismo tenemos 18 grados en la Puerta de Alcalá y de cara a mañana las temperaturas se mantendrán estables, aunque van a volver las lluvias. En las carreteras, mucha precaución. Tenemos circulación lenta en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, en la A2 a la altura de Torrejón y en la A3 a la salida de Rivas, también en la M40 en Hortaleza y Coslada, dirección A3, y en Pozuelo de Alarcón, dirección A5. Y más noticias. 5 dotaciones de bomberos han extinguido este mediodía un incendio en Villanueva de la Cañada. El fuego se ha originado en el bajo de un edificio y se ha propagado hasta 2 viviendas por encima de este, aunque afortunadamente solo ha resultado una persona herida. Y la educación madrileña vivirá este martes una nueva jornada de huelga en la que reivindicarán la reducción de horario. Sigues ahora en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
¿Alguna vez has intentado contener la respiración bajo el agua durante mucho tiempo? ¿Y cuánto has aguantado? No sé, 15 segundos, 30, un minuto. No es fácil porque enseguida tenemos esa sensación de ahogo, aparece y buscamos desesperadamente sacar la cabeza del agua y volver a respirar. Cuando nos sumergimos bajo el agua, nuestro cuerpo activa automáticamente lo que se conoce como reflejo de inmersión. El ritmo cardíaco se ralentiza, los vasos sanguíneos se estrechan, el bazo se contrae. Dichas reacciones nos ayudan a ahorrar energía cuando el nivel de oxígeno es bajo. Son pocos los humanos capaces de pasar mucho tiempo bajo el mar y a varios metros de profundidad, si acaso los Bajau, una tribu del sureste asiático que puede llegar a aguantar hasta 13 minutos a 60 metros de profundidad. Increíble, ¿verdad? Pues bien, esto que nos resulta inalcanzable para la mayoría de nosotros no es una quimera para la protagonista de la historia que nos trae esta tarde, Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Tú nunca has soñado que estabas buceando muchísimo tiempo? Yo lo he soñado muchas veces.
¿Sí?
Sí, debajo del agua.
A mí me produce tal agobio que ni sueño eso.
Pues a mí me encanta, me produce una sensación de tranquilidad. La misma, por ejemplo, de cuando veía Avatar 2, que están debajo del agua, y es una sensación de calma. Bueno, pues Pilar, esta persona que vamos a conocer, que se llama Isabel Sánchez Arán, acaba de regresar del Campeonato Mundial de Apnea y ha sido medalla de bronce. Esto es lo último, pero no lo único. Tiene una trayectoria marcada por hitos impresionantes. Isabel ha establecido récords nacionales en apnea estática, donde el control de la respiración y la mente son esenciales. En este mismo campeonato de Grecia ha destacado en la modalidad de inmersión libre, por ejemplo, bajando 86 metros de profundidad y batiendo así el récord de España. E Isabel también llegó al mundo de la apnea por casualidad, porque antes fue instructora de buceo. Así que ella cuenta que la primera vez que lo probó, esto es muy, muy curioso, solo aguantó un minuto. Y luego, claro, va subiendo. Luego 2 minutos y ya al final llega a descender 10 metros, se agarra una piedra para mantenerse más tiempo y así, poco a poco, con pequeñas conquistas, se ha convertido en toda una campeona de apnea.
Me vienen, oigo la palabra apnea, profundidades del mar, y me vienen muchas preguntas a la cabeza, Javi. Por ejemplo, ¿qué se siente precisamente en ese silencio abrumador del fondo marino? ¿Cómo consigue aguantar la presión del agua y contener la respiración durante tanto tiempo? Pues se lo vamos a preguntar a ella, nuestra protagonista, Isabel Sánchez Arán. Isabel, bienvenida y enhorabuena por estos últimos hitos.
Hola, Pilar, Javi, muchísimas gracias.
Isabel, vamos a empezar por lo que te ha hecho merecer la medalla de bronce en este campeonato mundial. Lo has conseguido en la prueba de peso constante sin aletas, que es una de las más exigentes a nivel técnico, con un descenso de 57 metros. Para aclararnos, Isabel, ¿en qué consiste exactamente esta prueba?
Bueno, pues el objetivo del peso constante sin aletas es alcanzar la mayor profundidad bajo la superficie del mar con una sola bocanada de aire en los pulmones, sin ayuda de externa de ningún tipo de aleta. Básicamente lo que bajamos es a la braza.
Vale. ¿Y estás cuánto tiempo?
Para hacer 57 metros, unos 3 minutos y algo. No recuerdo ahora exactamente los segundos.
¡Qué barbaridad!
57 metros, bajas con una bocanada de aire, te sumerges y desciendes hasta esa profundidad.
Pues sí, eso es en esencia lo que hacemos. Hay 4 modalidades, con aletas, sin aletas, con monoaleta, que es como una especie de cola de delfín. Bueno, es una aleta muy potente que va los dos pies metidos adentro. Y luego hay una cuarta modalidad, que es la inmersión libre, donde escalamos una cuerda, digamos, hacia el fondo del mar y luego subimos.
¿Y cuánta presión has llegado a aguantar bajando tantos metros al fondo del mar?
Pues lo máximo que he bajado han sido 90 metros y a 90 metros tenemos una presión de 10 atmósferas. Para que os hagáis una idea, pues en una rueda de un coche tenemos unos 2.3 bares de presión. La atmósfera y el bar es prácticamente lo mismo, con la diferencia de que el bar es la presión que hay dentro de un recipiente y la atmósfera es una presión ambiental, pero son prácticamente equivalentes. Entonces, imagina, dentro de una rueda hay unos 2.3, depende del coche, pues allá abajo tenemos cerca de los 10.
Isabel, ¿cómo empezaste a hacer apnea?
Bueno, pues os va a sorprender un poco la respuesta, pero yo empecé a practicar apnea por seguridad, para estar más segura en el agua. Como bien habéis comentado, era instructora de buceo con botella y, bueno, por si había algún fallo con el equipo de respiración, saber que tienes ahí un margen de tiempo bajo del agua para poder buscar una solución. Y fue en parte por casualidad, porque donde yo trabajaba, en la isla de Chipre, cerquita había el campeonato del mundo. Y entró un día mi jefe en el trabajo comentando, oye, ¿sabes que hay el campeonato del mundo de apnea aquí cerca? Y fue como, ostras, ¿apnea eso qué es? Y ya me empecé a interesar, ¿no? Bueno, al principio me pareció que estaban todos locos y que era imposible. Pero luego pues me empecé a interesar, vi que era útil aprender unas técnicas básicas y allí se vio que se me daba bien. Y bueno, pues empecé a tirar del hilo y me llevaron a una competición a demostrar a ver hasta dónde podía llegar, porque mi jefe veía que tenía actitudes, pero también tenía miedo, él no sabía hasta dónde, y pensó que, bueno, quizá en una competición podía relacionarme con gente que sabía un poco mejor lo que hacía y que me podían proporcionar la seguridad, y a partir de ahí entré en el mundillo y he seguido progresando hasta el día de hoy.
Y luego, ¿dónde está la clave de poder relajarte, Isabel? Porque, bueno, nos pasa a todos.
Tendrá una técnica, claro.
Claro, esto tiene que ser mucho de mente también, pero mucho de técnica, ¿no? Porque enseguida cuando nos sumergimos nos falta el aire, es que nos agobiamos. ¿Cómo puede el cuerpo relajarse de tal manera que llega hasta esa cifra? 4, 5 minutos, 6 minutos.
Bueno, hay una parte de motivacional, ¿no? De querer aprender, querer indagar por ese camino. Para mí en un principio fue un ejercicio de curiosidad y de confianza, ¿no? Yo confiaba mucho en esas dos personas que me estaban guiando y la curiosidad mía de saber, bueno, he aguantado hasta aquí y ya sé lo que pasa, pues quiero saber qué pasa si aguanto un poco más y un poco más. Y así era como una película donde yo quería seguir descubriendo la siguiente escena. Y luego ya, pues cuando ya entré más deportivamente en serio, sí que viene ya toda la preparación mental, técnica y fisiológica. Como cualquier deporte.
¿Es casi como una meditación? ¿La preparación
sí, la
antes de la apnea?
Es una meditación. Antes, durante y, bueno, casi que después. Sobre todo el antes y el durante. Porque antes de una apnea, pues tienes que preparar el cuerpo para consumir el menor oxígeno posible durante la apnea. Entonces, hay una meditación previa y hay una meditación durante.
Qué bueno.
Digamos que hay que estar en el aquí y en el ahora, porque en el momento que tú ya te proyectas en el futuro, generas ansiedad y el corazón empieza a latir más rápido, el cerebro al final es el órgano que más oxígeno consume.
Tienes que tener la mente en blanco.
Una preparación mental muy importante.
Claro.
Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Pero ya sabemos todo que...
Ah, yo sí soy capaz, ¿eh? Yo te digo que soy capaz.
¿Sí?
Vamos, yo tengo la Nothing Box famosa, perfectamente adiestrada.
Sí, pues mira, te invito a que A que vengas aquí a que vaya un día, ¿verdad? Y ver qué rendimiento da.
Oye, a ver si tenemos aquí un apneísta.
No, no, apneísta no, pero no pensadista. Sí, ¿sí? Si
yo
quiero. No,
yo cuando he meditado estoy repasando la lista de la compra bueno, de mañana. Eso mañana es... tengo que ir al súper, que no se me olvide que no tengo leche.
Yo me
o sea,
lo
de dejar
un...
la mente en blanco nada, es tan nada. Complicado. Parece una cosa menor y es muy complicado.
Es difícil, pero yo creo que los hombres estamos bueno. mejor preparados, ¿eh, Isabel? ¿Las campeonas si no... de apnea soléis ser mujeres?
Para nada.
No.
Hay bastante equidad de hombres y mujeres. Cada uno compite a su nivel. Al final piensa que, por ejemplo, lo que es la disciplina de apnea estática, que es en la que no haces nada, que simplemente está flotando boca abajo a ver quién aguanta más. Ya por estadística fisiológica, las mujeres tienen unos pulmones de 4,5 litros y los hombres de 6. Uh-huh. Entonces, cada uno parte de una base
diferente,
distinta,
claro.
Y cada uno dentro de lo que tiene hace lo que puede. Dentro de su nivel, campeones hay tanto hombres como mujeres. Sí que es verdad que a lo mejor en las modalidades dinámicas me da la sensación que los hombres rinden más en las modalidades donde entra más en funcionamiento el tren superior y las mujeres rinden mejor en las que tren inferior, ¿no? En las piernas y los hombres en brazos y pecho. Pero es una percepción subjetiva mía.
Pues hay alguien que te conoce muy bien, Isabel, que como tú es apneísta también, es Mara Torrealba, que es plusmarquista española y además ha sido, en tu caso, inspiración para muchas de tus hazañas. Mara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mara, os conocisteis en 2017 en una competición que tú organizabas. Cuéntanos, ¿cómo definirías a Isabel?
Bueno, pues Isa, en el ámbito deportivo, creo que es una persona muy motivada. Siempre está pensando en temas de apnea. Y en el ámbito personal, cuando la conocimos, todos los españoles, porque ella vivía afuera, una persona alegre y con ganas de participar en el ámbito de la apnea.
Habéis comentado en varias ocasiones, tanto Isabel como tú, ya habéis mencionado algunas veces, lo importante que es el soporte y la preparación y tener a alguien al lado que te acompañe en este proceso. ¿Es así? ¿Realmente encontrar gente que se dedica a lo mismo que tú es importante en este deporte, en esta práctica?
Sí, es muy importante porque en el momento de cuando tú tienes que entrenar, ya no es solo la competición, porque en la competición tienes los apneístas de seguridad y los organizadores, ¿no? Cuando tienes que entrenar, pues necesitas practicar la apnea en equipo. Tienes que tener una persona que te haga la seguridad. Y tener una persona al nivel al que se compite, en este caso Isa, pues es complicado, ¿no? Normalmente la gente está por debajo del nivel y garantizar una seguridad buena para los entrenos de Isa, pues a veces se complican un poco.
Isabel, ¿nos puedes contar qué es lo más impresionante que has visto debajo del mar? En esos momentos de paz, tranquilidad, en la que pareces casi un pez, un elemento más del mar, ¿qué has llegado a ver?
Pues yo te voy a confesar que en mis entrenos nunca he visto nada y si viera algo me daría un infarto, vamos. Imagínate que estás ahí a 90 metros y ves una sombra ahí, porque claro, esa profundidad tampoco es clara, no ves claro.
Ajá.
Pues está oscuro porque no podemos llevar gafas por el tema de la presión. Y si llevas las gafas las tienes que llevar llenas de agua, entonces ves sombras, ves formas. Y si yo veo algo ahí, vamos, no sé, igual no subo, pero del infarto. Y lo que sí que he visto hace poco es un vídeo de una amiga en Canarias bajando a 70 metros y conforme empieza a remontar, justo a la que empieza a subir le pasa un tiburón por debajo. Digo, mi madre, si me pasa a mí eso...
Madre mía. Buah,
yo no sé si vuelvo a bajar.
¡Qué horror!
Mara, ¿a ti te ha pasado algo similar alguna vez o no?
No, yo la verdad es que yo voy totalmente sin gafas, solo cuando hago profundidad voy con una pinza en la nariz y no veo nada, porque voy casi siempre con los ojos cerrados. Mejor.
Mucho mejor. Sí, exactamente.
Cuando entrenamos, siempre la primera bajada le decimos que es la bajada del miedo, que es para comprobar que no haya ningún tiburón gigante que nos vaya a comer.
Menos mal. Pues sí, mucho mejor verlo luego en un vídeo y ya está, ¿sabes?
Sí, no, solo cosas amables de momento. Algún pez luna, una vez vi una foca monje, pero no fue entrenando, estaba ahí en el mar y eso. Y fue muy bonito porque es una especie protegida del Mediterráneo, una especie muy rara y para mí fue un momento muy, muy especial.
Pues ha sido un placer charlar con las dos, con Mara Torrealba y con Isabel Sánchez Arán, que acaba de regresar, como decíamos al inicio, del Campeonato Mundial de Apnea, con una medalla de bronce que tiene mucho, mucho mérito. Isabel, muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena de nuevo por ese éxito y que sigas disfrutando de este deporte de la apnea.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y me gustaría dar las gracias a mi equipo, a todo el equipo Biotuna Newfish por haber hecho posible alcanzar esta medalla después de 10 años finalmente de estar ahí currándonoslo y no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerlo públicamente.
Pues ahí tienes tu recompensa, disfruta esa medalla. Gracias, Isabel.
Muchísimas gracias.
Mara, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos. Un abrazo.
Así que no podrías estar debajo del agua sin pensar en la lista, la compra.
No, ni meditando, haciendo mindfulness y estas
¿De
cosas.
Verdad?
De verdad. Hice mi curso de mindfulness y me costaba muchísimo. O sea, estar en el ahora, como dicen, sí. en ese momento, en el yo, y no pensar en todo lo que tienes, ¿no? Cuando sales de la clase, me costaba muchísimo.
Ya. Pues yo es que veo un hormiguero y me puedo tirar una hora pensando lo que hace la hormiga y ya está, y no pensar en nada más.
Tienes que probar lo de la apnea, entonces.
Lo haré, sí. Es otra manera.
Te veo, Javi Nieves. Igual, mira, tenemos aquí también a un talento oculto.
A lo mejor todo lo contrario, por eso aguanto tanto.
Javi Nieves, gracias por traernos la historia de esta campeona, de Isabel.
Gracias, Pilar.
Hasta el miércoles. Y en el mundo del deporte puede saltar hoy una sorpresa mayúscula o incluso podríamos decir histórica. Y es que Rodri podría convertirse esta noche en el segundo futbolista español que gana el Balón de Oro en toda la historia. Antes lo consiguió Luis Suárez, pero bueno, que fue hace muchísimos años. Fue hace 64 años. Y te digo que es una gran sorpresa porque todo apuntaba a que el galardonado iba a ser realmente el jugador del Real Madrid, Vinicius. De hecho, el Real Madrid, tras conocer que ahora mismo el máximo favorito es Rodri, pues ha dado un plantón a la organización y nadie del club va a asistir a la gala de esta noche en París. Precisamente allí en París está nuestra compañera Arancha Rodríguez, que es la enviada especial de COPE a la gala del Balón de Oro. Arancha, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es el ambiente ahora mismo por allí después de que saltara esta noticia?
Bueno, pues aquí estoy en la alfombra roja, enfrente de la alfombra roja de este Teatro del Châtelet en el centro de París, donde poco a poco van llegando los invitados a esta ceremonia del Balón de Oro. Va a comenzar dentro de 2:15, a las 9:45, y a eso de las 10:34, según la escaleta de la organización, se va a anunciar quién es el ganador del Balón de Oro. Y como tú decías, pues ha dado un vuelco la situación. Desde hace varios meses venimos diciendo que Vinicius va a ganar el Balón de Oro. Bueno, pues hoy hemos sabido que el que va a levantar ese trofeo, la segunda vez para España, para un futbolista español, va a ser Rodri Hernández, el jugador del Manchester City y de la selección española de fútbol. Así que los ánimos, bueno, pues por un lado muy felices por la proclamación de un jugador español como Balón de Oro, pero por otro lado, bueno, pues el Real Madrid y sobre todo Vinicius muy decepcionado y sorprendido por esta situación en la que se ha visto involucrado.
Arancha, tengo por aquí, me acompaña Juanma Castaño, director del partidazo de COPE. Juanma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, vaya sorpresa, ¿no?
Sí, es una sorpresa porque lo habíamos dado por hecho en los últimos meses y porque la verdad es que Vinicius había, desde luego, hecho una temporada como para ganar el Balón de Oro. Rodri también. Y quizá ahí ha estado el problema, en dar por sentado que la temporada de Vinicius era mejor que la de Rodri. Es una sorpresa, la reacción del Real Madrid es más que discutible. Y Rodri subirá a recoger el premio en muletas. A Rodri lo que le preocupa ahora es su rodilla,
claro,
más que el Balón de Oro. Pero estamos ante una edición, yo creo que absolutamente histórica, porque todo el mundo daba por sentado que era Vinicius, va a ser, parece, Rodri, y nos olvidamos de que aquí votan personas y que en las votaciones cada uno tiene su criterio y que hay un punto de los apartados que tienen que votar los periodistas del jurado, que tiene que ver con la actitud de los jugadores en el campo, con el fair play, y ese apartado Vinicius lo suspende. lo suspende. Para todos aquellos que no son del Real Madrid, Vinicius no es un jugador precisamente que caiga muy bien. Y yo creo que en ese sentido le ha costado seguro conseguir votos lejos de los que sientan simpatía por el Real Madrid.
Y Rodri todo lo contrario, es porque en la Eurocopa se salió, fue elegido el mejor jugador y además demostró que aún al equipo.
Mira,
¿no?
Pilar, son dos mundos distintos. O sea, Vinicius es un jugador buenísimo, con un aparato mediático importante detrás, que es todo lo que hay alrededor del Real Madrid, que juega en Brasil, que apoya a Vinicius y que también mueve muchísimo en el mundo del fútbol, con millones de seguidores en redes sociales, millones de personas que le siguen, y con un equipo de 25 o 30 personas que trabaja solo para él, para Vinicius. Solo para él, ¿eh? Rodri es otra cosa. Es que Rodri es un chico que juega en el Manchester City, que es un club de primer nivel, no tiene redes sociales, no tiene un manager que digas tú que está todo el día en eventos, en alfombras rojas, no le ves en grandes firmas, en grandes anuncios, es un jugador de fútbol a la vieja usanza. Yo creo que si hoy gana Rodri, se habrá premiado ese estilo de futbolista.
Es un mensaje también.
No lo sé, pero probablemente es el estilo de jugador más de equipo, jugador menos preocupado por los premios individuales y jugador que ha hecho jugar a dos equipos importantísimos ganando títulos, como son el Manchester City y la selección española. Vinicius es buenísimo y también ha ganado títulos el Real Madrid gracias a Vinicius, pero se puede haber premiado varios aspectos diferentes en el caso de Rodri.
Oye, Arancha, yo no tengo ni idea de esto. ¿Estas filtraciones cómo se producen? ¿Por qué si esta noche es cuando se desvela el nombre del ganador y la ganadora, por cierto, del Balón de Oro, que también puede ser la española Aitana Bonmatí, sí, casi seguro? ¿Esto por qué se sabe de antemano?
Bueno, pues que al final estamos hablando aquí precisamente, ¿no?, en esta alfombra roja, que esto debería ser un poco como los Oscars, que es el modelo a seguir, ¿no?, que todo es sorpresa y que nadie sabe nada hasta que no pasa, va transcurriendo la gala. Pero aquí es verdad que muchos futbolistas no acuden a estos premios, que es algo que también hemos normalizado en el caso de que no lo ganen. Entonces, bueno, pues hay fotos que se hacen, hay entrevistas que luego aparecen en el medio de comunicación que es el encargado de organizar esto junto a la UEFA, que es France Football, que es un grupo en el que está el equipo y en el que están otras empresas, y al final, bueno, pues esas filtraciones van surgiendo para que en estos momentos, por ejemplo, en el caso de Rodri, me dicen que ha venido acompañado, que están aquí sus padres, que está aquí su mujer, es decir, para que algo tan importante que va a acontecer en tu vida, pues tengas a tu lado a toda la gente, ¿no? Y seguramente que si no le dices a nadie quién va a ganar, pues se juntarían aquí con un montón de personas, porque los séquitos, como ha dicho Juanma, pues a lo mejor el séquito de Vinicius son, estamos hablando de 50 personas, y si el del otro también es 50, pues a lo mejor por eso surgen las filtraciones. Y quería aclarar con lo que dice Juanma, que por ejemplo en el Real Madrid han decidido no venir porque dicen que no se está donde no se le respeta, y dicen que los criterios, que como decía Juanma, uno es actuaciones individuales, carácter decisivo e impacto, el otro es actuación y logros de equipo, y el otro es clase y juego olímpico, y juego limpio, consideran que en esos criterios, vale, si no está Vinicius, debería estar Carvajal, que tienen los mismos criterios que los que pueda tener Rodri, añadiendo que fue el mejor jugador de la Champions, donde ganó su equipo y marcó un gol y que fue más decisivo, con todos los respetos,
sí,
hacia Rodri.
El Real Madrid tiene que aceptar que esto es una votación.
Sí, sí, sí,
y
sí,
si
sí,
cree
sí,
que no es una votación, lo que debe hacer es una denuncia pública de que esto efectivamente está manipulado, o que alguien ha metido la mano, o que aquí hay votos que no son, no sé, limpios.
Correcto, pero, y es por dar todas las informaciones.
Sí, sí, sí,
de todas
estoy
las...
de acuerdo, Arancha, pero lo que hay que decirle al Real Madrid es que esto es una votación de periodistas. Entonces los periodistas se votan y se suman los puntos y gana el que gana. Entonces, si a la gente le ha gustado más Rodri que Carvajal, habrá que respetarlo, porque a lo mejor sí, para la gente es más importante el papel de Rodri dentro del City y de la selección española que el de Carvajal, que es otro extraordinario. Claro, es que a mí me estás tocando encima dos jugadores con los que me une algo especial, porque son dos tipos fantásticos, que son Rodri y Carvajal.
Y que el Real Madrid, claro, valora la actuación de Rodri, ¿eh?
Claro,
que
no, solo faltaba.
Esto no es nada contra Rodri, o sea, es más, pues, cómo está montado este premio, que parece que el año pasado no se creaba tanto debate, cuando Rodri, seguramente para mí el año pasado mereció ganar el Balón de Oro, pero se le entregó a Messi, que este año sí se ha generado este debate sobre quién debería ganarlo, Vinicius o Rodri, ¿no?
Sí,
eso,
pero
es más,
bueno,
el Real Madrid,
premio,
que el Real Madrid respeta las votaciones de todo el mundo.
El premio estaba montado igual a las 12 del mediodía, que era cuando estaba el preparado el avión en Barajas, para salir con 50 personas a recogerlo Vinicius. O sea que si realmente no crees en el premio, no creas en el premio desde hace meses, pero no en la mañana en la que has sabido que no te lo dan a ti.
Bueno, pues esto es lo que pasa. Vamos a ver esta noche, a ver si hay de nuevo sorpresa sobre la sorpresa, no creo.
Bueno,
¿no?
Es que ahora, ahora el giro de guión sería que le cayera a Vinicius, ¿no? Y que haya 50 asientos
pues
vacíos
y que
no tenga que recoger un azafato ahí en una azafata, imagínate.
Bueno, en teoría todo puede pasar, pero se supone que a esta hora de la tarde parece ser que Rodri, y nos alegramos además muchísimo por ello, va a ser el ganador del Balón de Oro. Y no nos olvidemos de Aitana Bonmatí, que es la favorita para ganar el premio a la mejor jugadora del año. ¿Y Luis de la Fuente puede ser el mejor entrenador o Ancelotti?
No, Ancelotti.
Ancelotti.
Ancelotti y el Real Madrid el mejor equipo, y Lamine Yamal el mejor jugador.
Y no va nadie del Real Madrid teniendo a Ancelotti.
Esto, bueno,
esto no lo entiendo.
Hacia Vinicius.
Pero
respeto y solidaridad.
Pero es que yo, bueno, esta noche ya opinaré de todo. Pero Ancelotti, vamos a ver. Ancelotti elegido mejor entrenador del año. Y sin embargo, no va a la gala por respeto hacia Vinicius. ¿Vinicius habría dejado de ir a la gala si no le dan el premio a Ancelotti? ¿Qué
no
pasa? ¿Que el premio de Vinicius
Ancelotti
es más?
Sí.
Claro,
estoy contigo, Juan, más contigo. No tiene ningún sentido.
Si Vinicius se entera de que Ancelotti no es el premiado, habría dicho no, entonces no voy a la gala. Hombre,
por
es que yo creo que aquí hay que hacer lo que decía Arancha, los
bueno.
Oscar. Yo veo a grandes actores que cuando están ahí para dar la estatuilla, a ver la pantalla con todas las caras, y de repente hay tres que se quedan sentados y hay uno que sale.
Y se llama deportividad también,
claro.
Nunca mejor dicho. Que os escuchamos esta noche, que hay mucha emoción en esto del
Balón
de Oro.
De esto,
vamos a ver qué
haremos.
Pasa. Hombre, ya lo sé yo. A partir de las 11:30 en el partidazo de COPE. Arancha, gracias. Juanma, gracias.
Hasta luego.
¿Qué nos tienes que contar, Rosa?
Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con Twin Sri Lanka, Colombia, Kenia, Australia, con hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de Tui para 2025 con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios y en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
6:35 de la tarde. En este momento nos vamos a ir unos cuantos años atrás, hasta 1978. Se acababa de promulgar la Constitución.
Quiero que mis palabras sean ante todo de agradecimiento hacia los miembros de estas cámaras que han elaborado la norma fundamental por la que ha de regirse nuestra convivencia democrática.
Suárez convoca inmediatamente elecciones generales, las del 79. Mucha gente joven votó ese año por primera vez porque la mayoría de edad se bajó a los 18 años.
El partido que he votado defiende la libertad y el trabajo.
Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana.
1979 fue un año en el que dijimos adiós a la estructura franquista del Estado y se instauró un sistema plenamente democrático. Llegan aires de cambio. Los cantantes tenían libertad para cantar lo que querían. Se empieza a gestar la movida madrileña y mientras, en el sur...
Pensaba una noche sola, si yo llegaría al cielo, paseaba.
Pues en el sur, mientras tanto, cinco jóvenes amantes de Deep Purple y de Pink Floyd formaban una banda cuando el rock andaluz movía las masas de jóvenes rebeldes sedientos de libertad. Su primer éxito fue Paseando por la Mezquita y el resto es historia. Manuel Martínez ha estado al frente de Medina Zara desde ese año, desde 1979. Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, genial.
El guitarrista Paco Ventura casi también llega desde esa época. Paco, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y también nos acompaña el teclista Manuel Ibáñez. Manuel, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, Manuel, son difíciles los comienzos, lo fueron desde luego en aquella época, además en plena transición, pero es más difícil, yo creo, todavía más una despedida, ¿no? Sí, es verdad que 45 años son muchos, pero ¿por qué habéis decidido poner punto final a Medina Zahara? ¿Por qué es hora de despedirse?
Bueno, porque estamos en el mejor momento de nuestra historia, estamos repletos de salud, tanto artística como personal. Y pensamos que es el momento ideal, porque siempre hemos sido un poco revulsivos en muchos sentidos, pero también hemos sido fieles a nuestros principios, ¿no? Y a nuestro, bueno, a nuestra forma de pensar. Y pensamos que este es el momento y que no nos gustaría llegar a más edad, estando en los escenarios, como vulgarmente se dice, arrastrándote por los escenarios para ganar un dinerillo, ¿no? Entonces preferimos dejarlo ahora, que es el momento donde nos sentimos mejor en los escenarios y donde más gente viene a vernos.
¿Cómo estáis viviendo este momento? Me imagino que entre emoción, muy emocionados, y también entre esa emoción y agradecimiento, ¿no?
Ante todo, sí, lo que es la emoción de lo que es una despedida al ver
un poco la reacción también del público que lleva siguiéndonos desde hace tantos años, que somos parte de su vida, somos parte de su historia, y esas canciones que han hecho pues un gran hueco en su vida, en esa historia, en esas relaciones personales. Y bueno, y al ver todas las frases que nos están diciendo, sí que esa despedida se está volviendo un poquito más dolorosa, más amarga, pero también tenemos lo que es la ilusión, la euforia de querer hacer una despedida como ellos se merecen, como Medina Zara se merece y como queremos hacerlo a lo grande.
Habéis tenido una carrera larga, con subidas, con bajadas, supervivientes de crisis y muchas veces ignorados también por la industria, ¿no? Aunque lo que estabas destacando tú ahora, Paco, es que el apoyo de la gente lo habéis tenido siempre. Esto jamás os ha fallado. ¿Este ha sido el secreto de vuestro éxito, Manuel?
Indudablemente sí, claro. Piensa que cuando en el 83 el Rock Andaluz prácticamente va desapareciendo, nosotros seguimos insistiendo en seguir con nuestra música adelante y bueno, ni la prensa ni nadie nos apoyaba, ¿no? Pero sí que íbamos a los conciertos y se llenaban todos. Entonces los empresarios nos seguían contratando como algo único o distinto, ¿no?, de lo que se estaba haciendo en ese momento musicalmente. Luego es verdad que vinieron años de recoger esos frutos de la música que hacíamos, y justamente en esta casa tuvimos la gran oportunidad de resurgir otra vez un poco de nuestras cenizas con un disco que fue Sin Tiempo, y donde se nos dio apoyo en esta casa y cobertura para que todas esas canciones de ese disco y de los posteriores fuesen éxitos, fuesen discos de oro, discos de platino, y la verdad es que estamos muy agradecidos, tanto a la COPE como a la gente que nos dio ese apoyo cuando nadie quería sacarnos un disco, por ejemplo.
Citabas un disco, Sin Tiempo. Bueno, Medina Zara ha conseguido grandes logros musicales en los 45 años de carrera, y el más grande, sin duda, llegaba con esta canción. En la primavera de 1992 fue como un soplo de aire fresco para el rock andaluz. Sin embargo, la compañía no la veía, ¿no? Decía que sonaba demasiado comercial, pero creo que vosotros desde el primer momento teníais claro que iba a ser un bombazo, como finalmente fue.
Sí, bueno, es verdad que siempre las compañías, cuando te dicen que esta canción no la grabes, es que están completamente equivocados. Eso también nos pasó con el primer disco que no querían sacar tampoco Paseando por la Mezquita.
Fíjate.
Pero en este caso no era solamente Necesito Respirar, ¿no?, sino también la versión que hicimos de Todo Tiene Su Fin, de Módulos, tampoco querían grabarla. Y son dos de los temas más emblemáticos en directo.
Porque quiero escuchar al otro Manuel también. Esta canción se ha convertido en un himno. Es que gente que a lo mejor no conoce toda vuestra discografía, entre otras cosas porque no había nacido hace 45 años, sí conoce Necesito Respirar.
Realmente la canción la hacen grande el público y los fans que han decidido que así sea. La han convertido en uno de los más grandes himnos que tiene Medina Zara. Así lo dice el señor Spotify y todo. Una buena señal es que todo el mundo la escucha, que la escucha en los coches, y eso es la mejor señal que tiene una canción.
Es un temazo.
¿Cómo se hace
es un
grande?
Temazo.
Cuando no estaba Spotify, no estaban todas las redes sociales, el baremo que teníamos nosotros, porque íbamos a ciudades cada día, una ciudad distinta, y te asomabas en la puerta del hotel y la gente que estaba esperando para ir al concierto, todo el mundo tenía puesta la cinta y tenía puesto Necesito Respirar. Y ya decía, aquí está pasando algo importante, aquí va a pasar algo muy gordo, y la verdad que sigue siendo una de las canciones más importantes.
Bueno, habláis de Spotify, es que es vuestra canción más escuchada con casi 26 millones de reproducciones, una canción, Necesito Respirar, que forma parte de vuestro disco Sin Tiempo. Bueno, además habéis sido siempre muy, muy generosos precisamente en vuestros discos. El último lanzamiento, El Sueño Eterno, fue el año pasado y tenía 23 canciones, algo inédito desde luego en este momento. En esta canción, El Sueño Eterno, os acompaña el Selu del barrio. ¿Os vais tranquilos o qué le queda a Medina Zara? No sé si le queda algún sueño por cumplir.
Bueno, nos queda hacer una gran gira que empezará el 25 de enero de 2026 en Salamanca. 25, perdón. Y bueno, una gira que esperamos reencontrarnos de nuevo con todos nuestros fans, con toda nuestra gente que nos sigue, y donde intentaremos seguir dando todo lo que tenemos, ser fieles a nuestros principios y bueno, que esta gira sea inolvidable, ¿no? No sabemos si habrá muchas sorpresas, pero sí que algunas ya tenemos definidas.
Bueno, pues alguien que sabe mucho de música y que quería estar con vosotros en esta tarde y en esta despedida de Medina Zara, pues es, bueno, es que es alguien que sabe mucho de música y yo creo que es el que más sabe de rock en todo nuestro país, Juan Pablo Orduñez, el pirata. Piri, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
Yo encantada de tenerte aquí también y con los Medina Zara, casi nada. Oye, que se nos marchan, que nos estamos quedando sin referentes, Piri.
Fíjate, Medina Zara, yo vi el primer concierto que yo me llevé de ellos a mis oídos, fue en los últimos meses del año 80, en un teatro de la ciudad de Madrid, y venían presentando el Paseando por la Mezquita, y a partir de ahí ya no les, no han dejado de estar en mi punto de mira, ¿no?
Teatro y Martín. Nada,
el Teatro Martín, es que no recordaba el teatro, sí señor, ahí estaba yo. Ahí estaba yo, con unas entradas que me regaló el Mariscal, claro. Para aquel concierto. Fíjate, Pilar, 22 años, 22 discos, perdón, más discos de versiones, 4 álbumes en directo.
4.000 conciertos, más de 4.000 conciertos, que esto es una pasada.
Es que Medina era, sobre todo, una banda peleona de directo. O sea, los veranos para Medina Zara eran muy duros, porque se tenían que recorrer el país en distancias muy grandes de un día para otro, pero siempre cosechando aplausos y siempre cosechando un calor ilimitado por parte de sus seguidores, que son muchos, ¿no? Y bueno, también Medina, y no es porque estén ahí delante, hay que darles el mérito, independientemente de su constancia, como tú antes hablabas, en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos. Pero ahí han estado, insisto una vez más, yo creo, humildemente creo, que sobre todo apoyados en sus directos, y no hay que olvidar también que han sido los grandes guardianes de ese movimiento que para mí tenía que ser todavía más grande, y que se llama Rock Andaluz, ¿no?
Que empezó, y bueno, todo... Triana, uno de sus máximos exponentes, claro, por supuesto, y luego Medina Zara, por supuesto.
Claro, yo creo que por todos esos méritos va a ser triste la despedida de los escenarios en una gira. Pero fíjate ahora que no nos oyen, fíjate si son listos, Pilar. Yo estoy viendo la gira. Son 15 conciertos. La gira arranca en enero y acaba en diciembre, ¿vale? Pero hacen parón de verano de 3 meses.
Hombre, como tiene que ser, que se cansan también, como todos, el 16, las vacaciones.
El 16 de mayo tocan en Sevilla y ya no vuelven hasta octubre. Fíjate si saben esto, ¿eh?
Lo que aparece en el cartel, Piri, es una pequeña muestra de lo que va a ser, pero vamos, que hay un montón de conciertos, ya como 40 o 50, y el año va a ser largo. El año va a ser largo y...
No, la despedida va a ser larguita.
Desde aquí tienes que repetir que lo del Teatro Martín ya queda muy lejos, ¿eh?
Sí, pero sabes que os he visto en muchas ocasiones diferentes puntos del país.
Y nos ha apoyado siempre totalmente, te lo agradecemos.
Bueno, gira de despedida que se va a llamar como uno de vuestros míticos éxitos, Todo Tiene Su Fin.
Quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di.
Todo Tiene Su Fin, nos hablabas, Manuel, hace un momento de otro de vuestros temazos, ¿no? Un clásico de los módulos que han versionado muchísimos artistas, pero nadie, desde luego, como vosotros, Medina Zara. ¿Qué vais a hacer ahora?
Bueno, pues prepararnos para esa gira.
¿Y después de la gira?
Bueno, pues yo creo que cada uno nos dedicaremos a hacer algo distinto. Yo, por supuesto, voy a seguir componiendo, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Imagino que Paco Ventura igual, Ibañez lo mismo. Tendremos que dedicarnos a algo que sea, pues estar en contacto con lo que más amamos, que es la música.
Oye, Piri, gracias por acompañarnos esta tarde. Te escuchamos mañana bien tempranito en Rock FM, como siempre.
Un placer. Un abrazo, chicos. Nos vemos pronto.
Un abrazo, Piri. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues Medina Zara, son Manuel Martínez, Paco Ventura y Manuel Ibáñez. Un abrazo a los tres. Suerte en esa gira de despedida. Vais a petarlo, eso ya lo sabemos, porque siempre allá donde va Medina Zara, siempre hay llenazo absoluto. Que disfrutéis, sobre todo esa larga gira con la que os despedís de los escenarios y de vuestro público. Gracias a los tres por acompañarnos.
García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más?
El que más.
¿Seguro?
Segurísimo.
Anda, es verdad. Si lo pone aquí clarísimo en el cupón.
Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hoy y siempre, Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre, Cantabria apetece.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilea Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Al caer la tarde,
Expósito.
La realidad es que hay mucha más demanda, mientras que los trenes, aunque han aumentado, siguen circulando por unas vías pues que no dan abasto.
Cualquier incidencia, por pequeña que sea, sobre todo en Madrid, provoca un caos absoluto. La infraestructura ha colapsado porque no es capaz de abarcar la cantidad de trenes que tenemos.
¿Ese problema de inversión es un problema de dinero o es un problema de política?
Yo creo que es un problema de dinero mal decidido en los momentos que hay que decidir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
6:53 de la tarde. Parece que continúa a esta hora la reunión de Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados. Sigue reunida con su grupo parlamentario. Allí nos vamos a la Cámara Baja. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no, ha terminado. ¿Ah? Acaba de terminar. Mira, esa reunión. Nos dicen que ha durado algo más de 2 horas y media y sabemos que no solo ha tomado la palabra Yolanda Díaz, han sido varios los parlamentarios de Sumar que han querido intervenir, había múltiples preguntas, y es que han pasado ya, Pilar, 4 días desde que saltó el escándalo por unas agresiones sexuales que el propio Íñigo Errejón ha reconocido, y todavía no conocemos la postura oficial de Sumar y si habrá responsabilidades políticas. Está a punto de comparecer la vicepresidenta del Gobierno ante los medios de comunicación. Y, por cierto, lo que te puedo contar desde aquí es que en el Congreso han confirmado esta misma tarde al juez que puede investigar a Errejón porque ya no es diputado.
Presentó la dimisión el jueves, por tanto, ya no es diputado, ya no es aforado y puede continuar con esa investigación.
Se le puede investigar.
Maribel, te dejamos ahí pendiente de esa comparecencia de Yolanda Díaz que se va a producir en cualquier momento una vez que ha terminado esa reunión. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ya tenéis parte del programa hecho, ¿no? La comparecencia de Yolanda Díaz.
Sí, vamos, con un interés absolutamente impresionante.
Ya sé que te interesa mucho.
Cantidad de noticias que va a decir la pija progre esta. En fin, nos vamos a fijar en el tema del día, en el escándalo y en toda la basura que rodea a Errejón. Desde el punto de vista legal, ¿y ahora qué? Y desde el punto de vista de la cabeza. ¿Qué pasa por la cabeza de un tío capaz de ese tipo de cosas? Si es que él lo es, ya veremos. En clase de economía, vamos a hablar del IRPF. El gobierno prevé eliminar la tributación conjunta, un matrimonio, una familia, en el IRPF. Esto afecta a 3 millones de familias. 6 millones de declarantes, ¿eh? Ojo, ¿para qué? Para recaudar. Elimina y así se quita una de las desgrabaciones. Y estaremos muy al loro con el tema del Balón de Oro. Y me quiero fijar también en el asunto de la inmigración, y del racismo en el fútbol. Me parece un escandalazo, no es un hecho aislado y me parece para vomitar lo que vimos el otro día en el Bernabéu. Así que de todo ello y del nuevo Balón de Oro nos va a pillar en directo en esta linterna.
Bueno, que parece que va a ser español, que va a ser Rodri el nuevo Balón de Oro.
Ojalá.
En lugar de Vinicius, que era el favorito hasta hace un ratito, hasta hace unas horas.
Ojalá.
Bueno, que nos lo cuentan todo a partir de las 7 en la linterna con Ángel Expósito. Gracias, Expósito.
Chao, Pilar.
Pues como nos acaba de confirmar nuestra compañera Maribel Sánchez desde el Congreso de los Diputados, acaba de terminar la reunión de Yolanda Díaz con su grupo parlamentario de Sumar y, por tanto, la comparecencia de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta segunda del Gobierno, pues se va a producir en unos instantes. Estamos esperando a que se produzca desde allí, desde el Congreso de los Diputados. Ya toda la información te la van a contar nuestros compañeros de la linterna de COPE, porque ahora los últimos minutos, bueno, el último minuto del programa, si es que nos tenemos que ir ya casi, Rosa Rosado. Pero vámonos con la opinión de algún oyente que nos haya dicho pues que haya tenido, no sé, una experiencia particular.
Pues fíjate,
con esto de las compras-ventas.
Por ejemplo, Juan de Valencia, que es que se lo quitan de las manos, Pilar.
Hola, gente. Bueno, a ver, nosotros comprar y vender de todo. Una vez vendí una urna de metacrilato, que la tuve que mandar a Jaén para un tipo que hacía miniaturas y figuritas como a Hammer. Y luego tenemos una pila de estas antiguas de piedra con 2 pilas para lavar en la cocina, en una casa antigua, y van a venir desde Murcia para comprarla por 50 euros. Y al final las hemos dejado en 35 o 40, creo. Increíble, no sé, bueno, esto es una locura.
Tú fíjate, la gente es que hace kilómetros, que ¿eh? Sí. Es que se desplaza de un punto a otro de España para conseguir ciertas cosas.
Lo que haga falta, sí, señora. Pues esto para mucha gente es un inventazo, Pilar. Esto
buenas tardes, gente. Pues mi experiencia con las plataformas de venta de segunda mano no puede ser mejor. Estoy encantada. Los muebles de mi casa, la mitad prácticamente los he comprado de segunda mano. Y bueno, lo que es en cuanto a ropa, yo puedo decir que desde hace 4 años aproximadamente no me compro prácticamente nada nuevo. Casi todo me lo compro de segunda mano, que lo compro con el dinero que genero de lo que yo he vendido previamente.
Oye, que hay gente que le saca partido a esto y está
tanto,
muy bien.
Y tanto que
bueno, que mañana volvemos. Te quedas ahora con Expósito, pendientes de esa comparecencia de Yolanda Díaz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Hoy hace justamente 42 años, el PSOE llegó al poder en España con una victoria arrolladora de Felipe González, que alcanzó los 202 escaños, una cifra que nadie ha vuelto a conseguir desde entonces. Con aquel conocido eslogan que apostaba por el cambio, los socialistas consiguieron ilusionar a una mayoría de españoles, en unos años de extrema dureza económica, social y política, y con la democracia apenas estrenada. No se trata de canonizar aquella larga etapa de gobiernos socialistas, con sus luces y sombras, pero leyendo cómo González ajusta cuentas con su propio pasado, cómo reconoce errores y diagnostica lo que está sucediendo en su partido, es inevitable echar de menos sus cualidades como hombre de Estado en un momento en que la izquierda se desangra. En una entrevista concedida al diario El Mundo, González dice con contundencia que si alguien quiere echarle del partido, tendrá que demostrar que es más socialista que él. Reconoce algunos errores de su gestión pasada y es tremendamente duro con el sanchismo cuando dice que el PSOE hoy no tiene un proyecto sólido, lo que le lleva a cambiar de posición cada día. Rectificar es de sabios, afirma. Sin embargo, es de necios hacerlo todos los días. González reconoce que el PSOE no tiene hoy un proyecto de país con vocación mayoritaria y con autonomía estratégica, e insiste en que una cosa es pactar la gobernabilidad y la otra es hacerlo de manera mercenaria solo para seguir en el poder.